Program 419. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 419. Si deseas una copia, te mostraremos cómo al final del programa. Hay cuatro maneras de recibir o un CD o un cassette. Es absolutamente gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos música y les explicaré acerca del título de cada canción que cantaré. También tendremos testimonios, así como un estudio bíblico. Antes de comenzar con las escrituras, las cuales me encanta leer, me encanta decirle a la gente lo que dice la Biblia. Oigo tantas torceduras de las escrituras. Hay aquellos que se dicen que uno puede pecar después del ser salvo, pero ¿qué tipo de Dios sería Dios si no condenaría el pecado? Él no tuviera ninguna base justa para juzgar. Dios tiene base para juzgar. Y en el juicio, si hay algún pecado en el alma de alguien, según la Biblia, aquella persona no entrará en el reino de los cielos. Porque no importa si eres un cristiano que ha sido nacido de nuevo y que peca todavía, o un gentil que peca, será peor para ti si eres un cristiano que peca, que si fueras un pecador que nunca ha nacido de nuevo. La Biblia dice que el juicio comenzará en la casa del Señor. ¿Qué quiere decir esto, que juzgará a los cristianos? Por supuesto, Él juzgará a los cristianos que dicen que uno puede pecar después del ser salvo. En Romanos 3, capítulo 3, verso 9, dice, por medio de Pablo, ¿qué pues, somos nosotros mejores que ellos? No, no somos mejores. La palabra nosotros se refiere a nosotros los cristianos en Roma en aquel tiempo, también como a través del mundo. ¿Son los cristianos mejores que los gentiles? Él estaba hablando a los romanos en ese tiempo, quienes habían recibido la carta. Los cristianos no tienen una posición más alta con Dios una vez que pecan. ¿Se les ha explicado estas cosas así anteriormente? Ustedes no tienen una posición superior con Dios. El juicio comienza en la casa de Dios. Allí es donde el Señor le comienza a juzgar. Vamos a leer de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, y dice, una vez que el cristiano comience a pecar, será más culpable que los del mundo que nunca conocieron lo que es pecado. ¿Cómo sabremos lo que es el pecado? Hay que mirar a los 10 mandamientos. Y si piensas que los 10 mandamientos ya no existen, entonces, ¿por qué será que Dios juzgará a todos, a los vivos junto a los muertos? Así que todos los que están en pecado están esclavizados al pecado, dominados por el pecado, y ningún pecador entrará al reino de los cielos. Vamos a comenzar con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hay tantos que están supuestos de ser cristianos, pero que no obedecen. Él se está refiriendo a aquellos de nosotros que guardamos los mandamientos. Si el juicio comienza con nosotros, ¿a dónde se encuentra el pecador, el que piensa que porque una vez le pidieron al Señor que entrara en su corazón y lavara sus pecados? ¿Para qué el juicio entonces? ¿Por qué entonces juzgaría un Dios justo a la gente? Así que si Dios condonaría el pecado, Él no tuviera ninguna razón justa por lo cual juzgar. Si Dios de veras condonara el pecado, ¿qué juzgará? Él mismo tuviera que ser juzgado por todas las escrituras en las cuales dice que no dejará que ningún pecador entre al reino de los cielos. Los que se encuentran en falsas religiones, ellos huyen a las falsas religiones porque no quieren confrontar la verdadera palabra del verdadero Dios vivo. La verdadera palabra del Dios vivo dice que el juicio comenzará primero por la casa de Dios, con el cristiano que peca, el verdadero pecador, como Pablo, Apolo y los que de veras creían en la palabra viva de Dios y quienes temblaban al solo pensar en pecar. El juicio comienza con nosotros. El Señor juzgará si debemos de encontrarnos ante el propiciatorio de Cristo o ante Él, siendo arrojados al infierno y al lago de fuego. Pero recuerden que todos los caminos de Dios son juicio. Él va a juzgarte a ti y a mí. Y Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros tan buenos que podemos salirnos con el pecado? ¿Así piensan? La Biblia dice que no. ¿Por qué? Porque la casa de Dios será juzgada primero, y Dios sabe cómo deservar a los que se piensan ser cristianos pero que pecan. De los que de veras no pecan, y los que son solo pecadores según la naturaleza, o pecadores seculares. Si eres un pecador según la naturaleza, nunca has oído la palabra de Dios. El juicio será horrible para ti, pero será peor para el que conocía la verdad, pero que pensaba que podía pecar y todavía entrar al cielo. Lo que está diciendo tal persona es que Dios es un mentiroso, y como mencioné en el mensaje de ayer, que todo hombre se ha llamado un mentiroso, pero que Dios se ha llamado la verdad. Vamos a subir al trono ahora mismo y pedirle al juez justo, el Dios de todo juicio, quien juzga todo. Algunos quizás dirán, ¿estás diciendo que Dios nos está vigilando? Sí, Él está vigilando todo. Él compone los átomos, las moléculas y conoce todo. Él no quiere arrojarte al infierno, pero sabe Él que todos tenemos nuestra propia voluntad. Él quiere saber si deseamos ser como su Hijo, Cristo Jesús. Para decir, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Los hombres sobreviven no solo por comida o pan. Los hombres escapan el infierno y el lago de fuego oyendo y haciendo cada palabra que sale de la boca del Dios vivo. Así que, Padre, te pedimos que unjas este servicio, derramando de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo, y cada cosa que dijiste, Padre, aconteció. Los gentiles dicen que la tierra comenzó 1,000,000,000 de años atrás, pero están perdidos. Los gentiles o los muertos que están muertos en sus pecados y delitos, ellos no saben nada. Los muertos no saben nada. ¿Qué saben? Y no le escuchan a los que has enviado a este mundo. Señor, oro que abra sus oídos espirituales y sus corazones, su espíritu para recibir tu palabra injertada. La gente huye a las religiones para evitar el verdadero Dios vivo. Todas las religiones son falsas, hay que ser salvo. La salvación está en el menú o en el plan. Tú dijiste que tenemos que ser regenerados, nacidos de nuevo al reino espiritual. Y tú, Señor, juzgarás a cada persona que no es nacida de nueva del Espíritu y según tu palabra. Y es imposible que tú mientas, mueras o fracases. Según tu palabra, cada persona quien no cree en el Evangelio, quien duda será condenada. Todos los incrédulos serán condenados. Los que crean serán salvos. Y los que crean creerán en toda palabra de Dios, porque Cristo es la entera palabra de Dios. Señor, que la palabra de Dios comience en los corazones de la gente del mundo hoy en día, para que sus pecados sean perdonados una vez que te crean a ti, más bien que al anticristo, al gobierno unimundial, su culto y los medios noticieros. Te pedimos que hagas estas cosas para que sus almas sean salvas. A la gente le gusta alejarse de tu palabra, pensando que el guardar tus mandamientos es demasiado difícil. Nadie podrá guardar tus mandamientos sin primero ser nacidos del Espíritu, sin primero contenerte. Es imposible. Pero contigo, Señor, somos más que vencedores para hacerlo. Somos más que vencedores para hacer todo lo que sea en Cristo Jesús, manteniéndonos sin mancha, ni tacha, ni arruga, sin pecado para que podamos estar presentes en las bodas del Cordero, de Jesús, en donde será casado con su novia es la Iglesia, tu novia, Señor Jesús, es la nueva Jerusalén. Señor, Te pedimos estas cosas en el poderoso nombre de Jesús, para que la iglesia sea fortalecida en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Ahora, la Biblia contiene metáforas. El Señor dice que cada montaña será nivelada. Las montañas son simbólicas de naciones. Dios va a nivelar a cada nación impía que exista en este mundo. La única montaña o nación que permanecerá para siempre es la montaña de cristal. La montaña de cristal es la nación invisible. Y ahora voy a cantar una canción evangélica llamada La Nación Invisible, la montaña de cristal.
Way up high, there's a crystal mountain higher than the eagles fly, where love is flowing like a fountain, where the soul will never die, and it's free.
El amor vale más que el oro precioso. No hay nada que se pueda comparar con la vida eterna. El oro no tiene valor. En el cielo, el oro no es nada. Las calles están hechas de oro. Uno camina sobre el oro. Uno no codiciará el oro en el cielo, sino que caminará sobre él, como sobre las alcantarillas en las calles. Por supuesto que en el cielo no existirán alcantarillas, ni se necesitarán, pero las calles serán hechas de oro. Bueno, ahora vamos a pasar a unos cuantos testimonios. El primero viene de Nicaragua, de un coronel del ejército de Nicaragua, quien está sintonizando mis mensajes en la radio. Él escribe para decirme que por una semana pasó inquieto, orando por mi salud. Dijo que quería saber cómo estaba mi salud. Me dijo que Nicaragua están orando por el Ministerio Mundial Cristiano de Tony Alamo y su pastor. Dijo que por la literatura que ha recibido, que se sienten parte de este Ministerio Mundial. Dijo que han distribuido la literatura en el ejército de Nicaragua y que espera recibir una carta de mí, dejándole saber cómo me encuentro. Quiere saber si estoy recibiendo sus cartas. Me deja saber que él sí ha estado recibiendo la literatura y música evangélica. Desea recibir música evangélica estilo country, cantada por mí. Acabo de tocar una y al fin del programa tocaré otra titulada El gran pájaro gris moteado. la cual canto con G.D. Summer y el cuarteto Stamps, el pastor Silvio se despide pidiendo que Dios me bendiga. De nuevo, esta carta viene de Nicaragua. Nosotros antes teníamos una iglesia en Centroamérica. Todavía tenemos distribuidores. Este hombre es uno de ellos. El siguiente testimonio viene de Coahuila, México, y dice: Amado y respetado hermano Alamo, oro que Dios lo fortalezca en la obra que está haciendo por él. El pastor Alamo interpone diciendo: Oro que todos así oren por mí, porque constantemente estamos siendo atacados por el diablo. Yo de veras aprecio todas sus oraciones por mí y mi salud, especialmente ahora que estoy avanzado de edad. Este próximo septiembre cumpliré 73 años de edad. Me considero joven para mi edad. Yo hago ejercicio y como más o menos bien. No como dulces ni azúcar ni otras cosas así. Tampoco como carne de res ni productos de leche, porque el Señor me mandó a no hacerlo. No estoy tratando de atacar ni destruir la industria de carne de res ni la de leche. A mí antes me gustaba la carne de res como a muchos les gusta, pero el Señor me mandó a parar de comer productos de res y los miembros de la iglesia me siguieron en lo que el Señor me ha mandado hacer. Y todos me dicen que se sienten más saludables. Casi ni terminan con catarros como antes. De vez en cuando terminan con un dolor de oído por tanto nadar y otras cosas así, pero es mejor hacer lo que dice el Señor. Toma mucho tiempo para el cuerpo dirigir la carne de res. Nosotros no comemos ningún tipo de carne de res. Debe de haber algo malo con ella. Si no, ¿por qué me hubiera prohibido el Señor comerla? No como ni dulce, ni productos de leche, ni carne de res. Tampoco como cerdo, ni caracoles, ni cangrejo, ni langostas, que en realidad ni son comida sino insectos del océano. Quizás querrán cambiar la estación, los de ustedes que gustan de tales cosas, pero de veras no son considerados comida. Cualquier tipo de comida que es comida está bien comer, pero si es una abominación como el cerdo y las otras cosas que el Señor prohíbe comer, esas cosas no son buenas para uno. Uno puede comer lo que quiera, pero tendrán que pagar el precio por ello. Terminarán muriéndose jóvenes. Yo le dije a mi hermano Denny, quien amaba mucho y quien murió a los 70 años de edad, le dije que no debería de comer carne de res. Le dije que Dios me lo había prohibido y se lo dije porque estaba acostado en una cama con cáncer. También había tenido una operación de la aorta y 4 cirugías de bypass. También tenía muchos problemas con su espalda, puesto que tuvieron que meter un tornillo en cierto lugar y el tornillo se le despegó, y estaba en mucho dolor. Así que le advertí que no comiera ni carne de res ni productos de leche. Le dije, no quiero que mueras. Esas cosas van a tapar tus arterias y la mala aorta en tu corazón. Luego terminó con cáncer en sus pulmones, y ese cáncer entró a su cerebro causando su muerte. ¡Qué cosa! Bueno, averigüé que mientras estaba en el hospital le estaba trayendo helados, sándwiches de carne de res. A mí me gustaban estas cosas, pero tengo que controlarme y no comer esas cosas, porque el Señor me dijo que si comía bien y hacía ejercicio, que viviría otros 40 años más de los que hubiera vivido. Yo no siempre seguí estas instrucciones, pero me di cuenta que mi salud estaba deteriorando. Me estaba debilitando. Por eso comencé a cuidarme y ahora me estoy volviendo más fuerte. Pero necesito oración, puesto que el diablo nos está atacando de todo lado. No estoy diciéndoles a los oyentes que es un mandamiento que coman como yo, pero yo lo haría si estuviera en su posición. Nosotros tampoco tomamos aspirinas, puesto que el Señor me dijo que si la aspirina es más fuerte que Dios para sanar un dolor de cabeza y cosas así, que debería yo trabajar para la compañía de aspirina. El Señor me mandó a trabajar para el que consideraba el más fuerte. Si no tienen la voluntad para denegarse de ciertas cosas, y en realidad no deben de comer más de 3.5 onzas de pollo o de pavo, y deben de comer carne blanca. Si comen más de eso, están comiendo demasiada proteína y se engordarán. Algunos piensan que es bueno comer mucha proteína, así como los polvos que venden. Hace años hubieron casos de personas que estaban usando polvos de proteína y terminaron muriendo de enfermedades de sus riñones. Sí hay que comer proteína, pero hay que también comer carbohidratos. Yo he estado envuelto en el negocio de salud por más de 50 años en total y sé lo que digo. He sido entrenado con Mr. Olympia, con Mr. America, Mr. Universo. Ese tipo de gente venía a nuestras inauguraciones. Personas como Mickey Giagarty, James Mansfield, Steve Reeves, Clancy Ross y el resto de los que tenían grandes músculos en esos días. Y yo sé lo que ellos comían para permanecer fuertes. Y ninguno de ellos bebía leche. Ustedes no tienen que venir a mí para aprender acerca de la salud. Yo veo a muchos supuestos expertos de salud hablando en programas cristianos. Pasan hablando y hablando acerca de estas cosas, pero muchas veces están muy equivocados. Sin embargo, muchos compran sus libros. Nosotros los predicadores debemos de usar nuestro programa para predicar el Evangelio. Y eso es lo que hago. Pero hay tantos que han sido extraviados por estos programas cristianos donde se encuentran supuestos expertos de salud y están demasiado jóvenes para saber nada. Se ven tan jóvenes que uno quisiera soplarle la nariz. Pero vamos a continuar con el testimonio de México y dice, también le escribo para dejarle saber que ya distribuimos la literatura que nos envió. La distribuimos en hospitales, en sitios de trabajo, en las calles, en los pueblos, en los centros, etc. Muchos han sido bendecidos. Niños enfermos con cáncer de la sangre y otras enfermedades han sido sanados, incluso adultos sufriendo con cáncer, cirrosis del hígado, huesos partidos y otras enfermedades ahora son sanados. El poder de Dios está siendo manifestado maravillosamente. A Él sea la gloria y las gracias. Los miembros de nuestra congregación saben en sus corazones que todos podemos ser usados por Dios y hacen la obra con gratitud y con una buena disposición, viendo cómo es que Dios lo está usando para sanar y librar y predicar el Evangelio. Sin embargo, estamos en necesidad de su ayuda. Nuestra congregación está creciendo en un área rural donde la economía no está buena, pero gracias a Dios que hemos crecido en número y ahora tenemos más labradores, por los cuales pedimos ayuda. Necesitamos 1,000 tratados, 30 Biblias y una camiseta blanca de talla grande, porque es un honor vestirme en una. Es un honor para mí estar en comunicación con usted y que ambos estemos trabajando para Dios. Es un placer obrar con usted. Que Dios lo bendiga, de Linda, Coahuila, México. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer capítulo del libro de Romanos. Allí comenzamos y he estado tratando de terminarlo, aunque el Señor siempre me da comentarios y no he avanzado más que unos cuantos versículos. El capítulo comienza diciendo, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Mucho. ¿Tiene ventaja el judío en cuanto a la salvación? Sí. La salvación fue ofrecida primero a los judíos, luego a los gentiles de diferentes naciones. ¿Qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? ¿Qué provecho hay en la circuncisión? La circuncisión exterior es del judío. Bueno, el Señor le dio al judío una ventaja, porque a ellos es que fueron entregados los oráculos de Dios. La Biblia dice que en todas maneras hay ventaja para la circuncisión, principalmente porque para ellos fueron cometidos los oráculos de Dios. La verdad de la salvación en el Antiguo Testamento se encuentra en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Lo leímos ayer, pero quiero repasar estas escrituras brevemente. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras eran la única Biblia que tenían en esos días. Así que cuando dice desde la niñez, está hablando del Antiguo Testamento, de los oráculos de Dios. Todas las escrituras que tienen que ver con Cristo Jesús se encontraban en el Antiguo Testamento. He escrito un libro titulado El Mesías, resumiéndoles la Biblia. Ustedes pueden leer ese libro y así recibir la salvación. Hay pueblos enteros que han recibido la salvación de ese librete. La verdad del Evangelio se encuentra en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene la salvación. Primero fueron salvos por comer del Cordero. El Señor dijo, «Yo soy el pan de la vida». Y eso es lo que significa cuando dice, «el que tenemos que comer de su cuerpo». Su cuerpo es el cuerpo entero del Antiguo y el Nuevo Testamento. Él dijo que tenemos que consumir la palabra de Dios y beber de su sangre, que significa que tenemos que recibirla en nuestra carne, así como cuando lo recibimos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Esto es el principio. Luego, tenemos que permitir que la palabra, la cual, según Dios, es espíritu y vida. Dijo, las palabras que les hablo son espíritu y vida. Así que cuando bebemos de la sangre, estamos permitiendo que el espíritu crezca en nosotros hasta que nuestro cuerpo exterior, primero que todo, el cuerpo interior, es edificado por primero y como dice Jesús. Jesús es como una semilla que es sembrada en nosotros y parece como si fuese la cosa más pequeña. Hay aquellos que tienen Biblias alrededor de sus casas. Casi cada casa contiene una Biblia, pero casi nadie la abre, cuando es la cosa más importante del mundo. Es la semilla más importante. Es como el grano de mostaza que crece hasta convertirse en un árbol grande en uno. Luego, porque estamos comiendo del cuerpo de Cristo y bebiendo del Espíritu, la palabra dice, «Mis palabras son Espíritu y vida eterna». Hay que seguir viviendo de la sangre, que es el Espíritu de Dios. Y ese árbol, el grano de mostaza, crece a un gran árbol dentro de uno, donde los pájaros pueden allí encontrar refugio. Bueno, lo que pasa es que cuando Cristo está viviendo en uno con su Padre por el Espíritu, y está tan lleno en uno, y estamos hablando acerca del crecimiento interior, en donde tu cuerpo se une con tu Espíritu por dentro, y tu cuerpo comienza haciendo lo que quiere hacer el Espíritu y está haciendo. Tu Espíritu y tu cuerpo se vuelven uno y están permitiendo que el Señor Dios manipule tu cuerpo donde y como quiera. Así que tu cuerpo y tu Espíritu se vuelven uno, y cuando pasa esto no pecarás. Cuando tu cuerpo hace lo que dice el Señor, estás haciendo la voluntad del Padre. El Señor dijo, yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Mi deber es hacer la voluntad de mi Padre. Si tu boca no está bajo el control del Espíritu Santo, y nadie puede controlar la lengua o la boca, tiene que estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Es muy bueno para uno hacer lo que dice el Señor. Es como dice el Señor, cuando le pedimos a la gente que den diezmos y ofrendas. Y no lo predico mucho, aunque sí tengo que predicarlo. El que no siembra, no cosechará. Si tienen 1,000,000,000 o tengan lo que tengan, yo siempre doy diezmos. Yo no solo dejo que el Señor en mí apoye esta obra, sino otras. Cuando el Señor me muestra la necesidad en otros, vía la televisión o vía cartas que me llegan mostrando necesidades, si el Señor envía el dinero, yo le envío ayuda. Yo le envié 10,000 hace unos cuantos días atrás a alguien, y ese dinero que envío me regresa multiplicado. Pero si toman la semilla de deberían haber sembrado y la usan para sí mismos, entonces no la han sembrado. No han sembrado nada y por tanto no podrán cosechar. Así no se están haciendo ningún favor a ustedes mismos. Si quieren multiplicar sus finanzas o si tienen en su hogar una bolsa llena de grano de maíz o de cualquier otra clase de semilla, y si solo se comen la semilla o el grano, ¿qué sembrarán en su jardín cuando llegue el tiempo de la cosecha? Mirarán el campo y nada habrá. Lo que estoy diciendo es que las promesas de Dios son verdaderas. Su palabra es la verdad. Sus promesas también son la verdad. Él dijo que en orden de obtener una cosecha hay que tomar el tiempo para sembrar. Y cuando siembras y cuidas de la mata que crece, podrás cosechar al fin y comer. El que siembra solo una semilla puede cosechar miles. Yo he plantado semillas de maíz en mi vida, y cuando la planté salió un brote. Luego regué más el brote y creció hasta que salieron espigas. Y había tantas semillitas de maíz en cada mazorca que me hubiera cansado en tratar de contarlas. Cuando hacemos lo que dice el Señor, y no me están haciendo ningún favor a mí, no me están haciendo ningún favor a mí, ustedes mismos son los que tienen que plantar si desean cosechar. Así que si se encuentran en dificultades, quizás es porque no han estado cosechando. La palabra de Dios es espíritu y vida. Si haces lo que dice, cosecharán. Si no, Dios es un mentiroso. Y Dios no es un mentiroso. Que todo hombre sea contado como un mentiroso, pero Dios la verdad. No me están haciendo a mí ningún favor enviando finanzas a este ministerio u otro. Pero si siembran sus finanzas en una obra de Dios, que saben que por seguro es una obra que tiene una buena cosecha, con miles de almas siendo salvas por esa obra, sin falsa doctrina. Porque si ustedes están sembrando a falsas doctrinas, cosecharán corrupción. Los que siembran en jardines corruptibles cosecharán frutos corruptibles. Pero si siembran buenas semillas en buena tierra, regándola y cultivándola y asoleándola, así tendrán una cosecha. Ustedes están haciéndose un favor a ustedes mismos en dar diezmos a una buena obra. Yo sería muy negligente hacia ustedes si los desanimara de dar diezmos y ofrendas. Hubo un predicador que apareció en la televisión hoy y quien dijo que conoció a alguien quien fue a la iglesia y dijo que solo tenía 25 centavos y que necesitaba comida y cosas así. Yo siempre paso ayudando a los necesitados, pero no tanto físicamente, pero también los instruyo con la palabra de Dios. Así que el predicador dijo que cuando le pidió saber cuánto dinero tenía el pobre, y el pobre le dijo 25 centavos, que el predicador tomó su dinero y le dijo al pobre que iba a quedarse con todo su dinero para que el pobre pudiera cosechar mucho. Bueno, así no debe de ser. El que da tiene que dar de su buena voluntad. Si alguien te quita algo, eso no significa que estabas dispuesto a perder lo que tenías. Para mí, lo que el predicador predicaba era herejía. El Señor dice que cuando alguien muestra que tiene hambre, que hay que darle de comer. Eso es dar diezmos. Yo lo haré porque quiero la bendición. Si ustedes no quieren la bendición, entonces no deben de dar diezmos. La obra de Dios será hecha, contigo o sin ti. Si yo tengo más de lo que necesito, voy a darles diezmos a otras obras. Yo le he dado a obras que sé que de veras están haciendo un buen trabajo. Quizás están hasta predicando herejías, pero si están por lo menos cavando pozos para que los pobres tengan agua, yo les enviaré hasta miles de dólares. Lo hago y continuaré haciéndolo. Y si oigo a alguien predicando la verdadera verdad, también daré diezmos. Yo no les envío 5 $10 o $15, les envío por lo menos $1,000. A veces envío $10 a $20,000. Porque el Señor nos está enviando dinero, y los que sí dan diezmos reciben una grande bendición por ello. Así que la verdad de la salvación, la verdad de todo, se encuentra en el Antiguo Testamento. Leímos 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La verdad del Evangelio, en su forma básica, es el Antiguo Testamento. La salvación se encuentra en el Antiguo Testamento y a través de la Biblia. Se encuentra desde el árbol de la vida y en todas las profecías mostrando la venida de Cristo. El resumen de todo es que tenemos que comer del árbol de la vida, que es Jesús, la Biblia, la verdad. Jesús dijo, «Yo soy la verdad, la palabra de Dios». Así que el que cree en Jesús significa creer en la palabra de Dios, no en la versión de alguien de la palabra de Dios. No hay dos interpretaciones de la Biblia. En otras palabras, no hay ninguna interpretación privada u otra interpretación de la Biblia. Dice todo lo que quiere decir, así que crean lo que dice. Y si no saben lo que dice, entonces pregúntenme a mí y no a ningún herético. Porque yo no estoy tras de ustedes por su dinero. Yo les estoy diciendo que si desean aumentar, hay una mujer en el Antiguo Testamento que solo tenía para prepararse una torta para ella y su hijo, y luego morirían. Pero ella alimentó al profeta, donando su torta a Elías. Y él le dijo que mientras ella le donara su primera torta a él, que su aceite y su harina de flor nunca se acabarían, porque el que siembra cosechará. Así que ella alimentó al profeta, sembrando, y luego tuvo suficiente para ella y su hijo hasta que terminar el hambre. Este es un buen ejemplo de lo por qué debemos de dar diezmos a la casa de Dios primero. Ella y su hijo tendrían suficiente comida en su hogar hasta llegar la lluvia. Y recuerden que la lluvia había parado por 3 años y medio por la maldición que Dios había pronunciado contra la tierra. Pero Dios proveyó a Elías con alimento y alojamiento. Y al fin, Elías, por decirle a ella lo que dice la palabra de Dios, causó que ella recibiera alimento y alojamiento para ella y su hijo. Ella era una viuda, alabado sea el Señor. Ahora vamos a leer de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Es la forma básica del Evangelio, y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas las naciones». Esto fue dicho en el Antiguo Testamento. Él justificaría a los gentiles al creer la palabra de Dios. Eva no creyó la palabra de Dios, por tanto, ella no fue justificada por ello, y toda la humanidad tuvo que morir, porque ella no fue justificada. Ambos fueron maldecidos, Adán y Eva. Habían sido considerados por Dios como sus premios, como algo precioso, pero Dios los maldijo por no creerle. Prefirieron creerle al diablo, al mismo diablo que está en control de la nueva orden mundial, su culto que llaman iglesia, su gobierno y sus medios noticieros. Así que ustedes tienen que escoger, o prefieren ser maldecidos con Eva o bendecidos por Jesús. Por toda la palabra de Dios, por creerle a Dios más bien que al diablo. Vamos a leer Gálatas capítulo 3 versículo 8 una vez más, y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, incluso ustedes en el mundo que son incrédulos, si creen por fe en la palabra de Dios, en vez de creerle a este culto satánico en Roma, el gobierno mundial que está siendo controlado por Roma y sus medios noticieros, si ustedes le creen a Dios más bien que a ellos, repitamos el principio de esta escritura, y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. El Evangelio hasta le fue predicado a Abraham. Esto fue años atrás, antes de que vinieran a Cristo, o el apóstol Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todas las naciones serían benditas porque Cristo vendría por Abraham. Su hijo Isaac, Jacobo, el hijo de Isaac, cuyo nombre fue cambiado a Israel. En otras palabras, la salvación está viniendo de los judíos. De los judíos vienen los oráculos de Dios. Por tanto, cuando el judío principal del mundo vino al mundo para morir por los pecados, así como dijo Isaías que haría, así como el resto de los profetas, porque Moisés y los profetas dijeron que Jesús vendría a morir por los pecados del mundo para su salvación. ¿Qué ventaja tenían los judíos por saber estas cosas? Ellos sabían todo desde los tiempos de Abraham. Así que cuando Pablo dijo, prediquen la palabra, en otras palabras, prediquen a Jesús, la entera palabra de Dios, él estaba hablando acerca de los oráculos de Dios. Pueden encontrarlo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Estas cosas están documentadas en las Escrituras. La salvación viene cuando la realidad del corazón humano se aparta del pecado a Dios, porque el alma que peca morirá. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo Pedro no tenía el Nuevo Testamento todavía. El Antiguo Testamento es muy importante. Continuemos con la Escritura que dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da por el Espíritu, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. De nuevo, la salvación es cuando la realidad del corazón humano se aparta del pecado a Dios. Pueden leer Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, y dice, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. En otras palabras, no hay circuncidarse en lo exterior, sino de corazón, de alma, de espíritu, creyendo profundamente en la palabra de Dios, en que Cristo es la verdad, creyendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer el versículo 16 una vez más, y dice, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otras palabras, siendo rebelde, creyéndole a Satanás y su culto unimundial en Roma. Satanás le da el poder. No le crean más al gobierno unimundial, no le crean. Tampoco le crean a los medios noticieros. Pueden leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, y dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. En otras palabras, tu hombre interior y el corazón de tu descendencia, tus hijos. ¿No te importan tus hijos? No te pongas a huir a las falsas religiones, solo porque no quieres enfrentar la verdadera palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios es eficaz y poderosa, y te dará el poder para guardar los mandamientos. La Escritura sigue diciendo, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, para que logres tener una vida eterna. Así que la salvación es el resultado del Espíritu de Dios en tu corazón. No es el resultado de esfuerzos exteriores para conformarse a su ley. Tus propios esfuerzos no valen nada si no tienes el árbol desarrollado en ti de la semilla de mostaza de una manera tan poderosa que tu cuerpo humano comienza a hacer las cosas que Dios te ha mandado hacer. Alabado sea el Señor. La palabra logos en griego quiere decir la palabra. Estos dichos importantes o mensajes sobrenaturales aquí son usados por el apóstol Pablo para resumir el entero Antiguo Testamento. Los judíos recibieron las mismas palabras del verdadero Dios. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Nosotros no podemos guardar los mandamientos a menos que estén en nuestro corazón. Vamos a pasar a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2, y dicen: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñare, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Todo esto viene del Antiguo Testamento. Allí está todo. Esa es la ventaja que tiene el judío sobre el gentil. El Evangelio fue dado primero a los judíos y luego a los gentiles. Ustedes por un pelo son salvos. La primera iglesia quedó en Jerusalén. 3,000 judíos fueron salvos en adición a los 320 de los que estaban en el aposento alto. En total fueron 3,120, todos judíos. Por tanto, no se pongan a criticar a los judíos, deben de estar agradecidos a ellos por pasarles los oráculos a ustedes. Están muy afortunados que cayeron, pero ahora han regresado para tratar de enderezarlos a ustedes, idólatras. Vamos a repetir estos versículos. Dicen: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Así que no están supuestos de tener la palabra de Dios solo en sus cabezas, sino que tienen que tenerla en sus corazones. Tienen que ser nacidos de nuevo del Espíritu. Tienen que volverse espirituales para que al fin, cuando el Espíritu de Dios crezca a la plenitud de la estatura de Cristo en ustedes, sus cuerpos hagan todo lo que diga el Señor. Esto es muy importante, puesto que tiene que ver con su vida eterna. Agárrense de ella con todo lo que tienen, con todo su corazón, con toda su mente, alma, fuerza, para que puedan entrar al cielo. Ahora vamos a pasar a Marcos capítulo 12, versículo 24, y dice: Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque no conocen las Escrituras, no conocen el Antiguo Testamento. Esas Escrituras son las que tenían en este tiempo. No se pongan a venir contra el Antiguo Testamento como hacen los falsos profetas. Claman que ya no aplican. Son mentirosos los que así hablan. Es que quieren pecar y causar que ustedes también pequen. ¿Qué tipo de juicio hubiera sin pecado? Dios fuera un hipócrita, puesto que Él mismo dijo que iba a juzgar a todos los pecadores. No tanto a los pecadores cristianos. Y si lo son, y si pecan, no podrán entrar al cielo. El poder de Dios les dará a ustedes ese gran árbol que crecerá en ustedes hasta llegar a la plenitud de la Deidad por medio del Espíritu Santo. Sus cuerpos en realidad obedecerán al Espíritu que se encuentra en ustedes. El cuerpo natural y carnal hará lo que le manda hacer el Espíritu Santo dentro de ustedes. Ahora leeremos Lucas capítulo 16, versículo 29, y dice: Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Aquí Moisés está predicando el Evangelio, ¿no es así? Dijo, a Moisés y a los profetas tienen, continuemos, óiganlos. Porque Dios no hizo todo esto por nada, enviando profetas y Cristo mismo, Moisés y todos los apóstoles y su palabra, y nosotros los predicadores. ¿Qué más quieren? ¿Qué tipo de excusa creen que tendrán en la barra de juicio? ¿Dirán que no sabían? Vamos a pasar a Juan capítulo 5, versículo 39, y dice, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras mencionadas aquí son el Antiguo Testamento. Jesús quiere que la gente escudriñe las Escrituras. Las Escrituras son las que testifican que Jesús es el Salvador de toda la humanidad, que Jesús es el Creador de los cielos y la tierra, que Jesús es el Creador de todo en el mundo. Alabado sea el Señor. Así que los judíos nunca fueron garantizados la salvación sin tener que arrepentirse primero, solo porque eran judíos. Vamos a leer Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él perdonará, pero no perdonará si vuelves otra vez al pecado. Bueno, estas escrituras fueron del Antiguo Testamento. Ahora, cuando el Señor esté viviendo en ustedes y crezca a su plenitud en ustedes, y han probado el poder de Dios, ¿piensan que después de todo eso puedan alejarse de Él? La Biblia dice que no quedará más arrepentimiento para ti. Y he leído esas escrituras muchas veces, alabado sea el Señor. Ahora es el tiempo para la salvación. Si dice que quieres esperar, eso quiere decir que estás rechazando al Señor, y no hay nada peor que el rechazar la verdad. Mejor es que acepten a Cristo ahora mismo, con su Padre por el Espíritu en ustedes, y serán salvos si continúan en el bien. La Biblia en ustedes les dará el poder para hacerlo, y sigan adelante hasta que su carne haga lo que diga el Espíritu. Díganle estas palabras al Señor, digan, Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados anteriores. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma, lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra es Jesús, Jesús es la verdad. Todo aquel que clame al nombre de Jesús será salvo, proveyendo que sigan adelante. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor. Y vamos a darte cuatro maneras de recibir una copia de este programa, del programa 419. Por favor, déjanos saber si deseas un CD o un audiocassette. Puedes visitar alamoministries.com. o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También pueden llamarnos al número 479-782-7370, una vez más. Pueden llamar al número 479-793-7370. 7270 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. El pájaro gris moteado es simbólico del Espíritu Santo, conteniendo cada nacionalidad, raza y color, conteniendo incluso aquellos de muchas religiones que se arrepintieron y luego fueron salvos. Habrá personas amarillas, color de oliva, negros, blancos y así. Ahora voy a cantar la canción El pájaro gris moteado con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps.
What a beautiful thought I am thinking concerning the great echo bird. Remember her name is recorded on the pages of God's holy word. Desiring to lower her standard, they watch every move that she makes. They long to find fault with her teaching, but really they find no mistake. I am glad that I learned of her meekness. I am glad that my name is on her book, for I want to be one, never fearing, on the face of our Savior to look. When he comes descending from heaven on a cloud as he rides in his book, I'll be just